Marketing X es un vehículo de divulgación donde podemos explorar definiciones, circunstancias, entrevistas o temas sensibles relacionados con la mercadotecnia, el marketing digital y la publicidad. Abordamos temas como datos socioeconómicos, segmentación de mercados, marcas de alto y bajo costo, niveles culturales y más. Todas las expresiones realizadas provienen de investigaciones previas en fuentes fidedignas y podrían o no coincidir con el criterio o pensamiento de la audiencia, por lo que dichas opiniones son responsabilidad de quien genera esas ideas originales. Muchas gracias.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de
Marketing para los no marketeros,
donde encontrarás noticias y consejos sobre marketing digital y publicidad,
además de buena música.
Hola mis queridos marketers, bienvenidos al capítulo 70 de Marketing X. En esta ocasión hablaremos sobre inteligencia artificial generativa y así como sus usos y aplicaciones. Tenemos un invitado de lujo, el licenciado Luis Silva, que es un experto en bases de datos y en sistemas y quien se encuentra actualmente laborando en un importante banco de los Estados Unidos en el área de sistemas a un nivel muy alto y quien nos va a compartir su conocimiento y su experiencia con respecto a la inteligencia artificial generativa. Bienvenidos y antes de escucharlo a él, vamos a escuchar la cápsula de Zulema Reyes.
Hola, ¿cómo están? El día de hoy te voy a compartir unos hacks súper útiles que la IA puede ofrecerte para que lleves tu negocio al siguiente nivel. ¡Vamos allá! Hack número 1. Generación de contenido de manera automática. Si te cuesta crear publicaciones para redes sociales o no sabes qué escribir en tu blog, la IA generativa es tu mejor aliada. Herramientas como ChatGPT o CopyAI pueden ayudarte a generar textos en segundos. Solo tienes que introducir un par de palabras clave o un tema y la IA te entrega ideas frescas y contenido listo para publicar. El contenido ya no tiene por qué ser una carga. Hack número 2. Creación de imágenes personalizadas. ¿No encuentras las imágenes perfectas para tu marca? Con plataformas como DALL-E o Midjourney puedes generar imágenes únicas basadas en descripciones, desde ilustraciones hasta fotos realistas. Solo tienes que describir lo que necesitas y la IA se encarga de crearla. Imagina todo lo que puedes hacer sin tener que pagar por fotos de stock. Hack número 3. Automatización de contenido al cliente. Nunca más dejes a tus clientes esperando. Con chatbots avanzados en IA puedes ofrecer respuestas rápidas y personalizadas las 24 horas. Estos bots pueden resolver dudas, recomendar productos y hasta gestionar pedidos. Si aún no has implementado un chatbot en tu negocio, te estás perdiendo una gran oportunidad. Hack número 4. Optimización de campañas de marketing. Ya no tienes que estar adivinando qué funciona y qué no en tus campañas publicitarias. Herramientas con inteligencia artificial, como las de Google o plataformas de email marketing, te permiten analizar datos de manera inteligente y hacer recomendaciones basadas en los comportamientos de tus clientes. Así que puedes ajustar tus campañas al instante y lograr mejores resultados. Y por último, hack número 5, creación de videos automáticos. Si quieres incursionar en el video marketing, plataformas como Pictory o Synthesia permiten crear videos llamativos sin necesidad de ser un experto en edición. Solo necesitas un guión o una idea y la IA lo convierte en un video profesional que podrás usar en tu página web, redes sociales o anuncios. Es la forma más rápida y económica de producir contenido audiovisual de calidad. Como ves, la inteligencia artificial generativa es una herramienta clave para optimizar tu tiempo, aumentar la productividad y sobre todo mejorar la experiencia de tus clientes. Con estas herramientas, el futuro del marketing está al alcance de tu mano. Y así llegamos al final de este episodio de Marketing X. Si te gustaron estos hacks, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y LinkedIn como Fusión Radio MX, Twitter y Facebook como Fusión Radio MX7. Soy Zulema Reyes y nos escuchamos en la próxima cápsula.
Marketing para los no marketeros.
Bienvenidos, queridos marketers, al programa número 70 de Marketing X. El día de hoy tengo un invitado de lujo. El licenciado en informática, Luis Silva, nos acompaña el día de hoy. Él es un gran amigo mío, tenemos, no sé, muchísimos años de conocernos. Él es un experto en sistemas, es experto en bases de datos, de hecho es administrador de bases de datos con un altísimo nivel. De hecho, él vive en Estados Unidos. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Y bueno, yo quisiera que él diera una breve reseña de quién es. Y vamos a comenzar esta plática con algunos aspectos importantes. Recuerden que el día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial generativa, que es todo un tema. La semana pasada y antepasada vimos lo que es Machine Learning, los principios, la detección de patrones, las distintas perspectivas, política, de creencias, social, económica, etcétera. Hoy vamos, ya teniendo ese antecedente, hoy vamos a entrar de lleno lo que es inteligencia artificial generativa y su relación con la mercadotecnia, y vamos a encontrar un montón de cosas que de mucho interés para nosotros, y sobre todo Luis, que les digo nuevamente, no vive aquí, él en carne propia ha experimentado cuando sale a la calle, cuando adquiere productos, en convivencia con sus compañeros, por ejemplo, ha experimentado lo que es la inteligencia artificial generativa. Luis, bienvenido a MarketingX, es un honor para mí tenerte aquí, realmente una entrevista que quería hacer desde hace mucho tiempo, y vamos, qué alegría volver a saludarte después de tanto tiempo de no verte.
Hola, Fran, muy buenas tardes, noches, la hora que sea. Sí, es un placer igualmente volver a reencontrarnos, básicamente, después de tantos años de estar trabajando juntos, colaborando juntos, allá en un famoso periódico de la Ciudad de México, de es distribución correcto. Nacional. Y bueno, como bien comentas, trabajo en Estados Unidos actualmente, tengo 10 años trabajando ya en Estados Unidos en diferentes empresas, y actualmente estoy trabajando como ingeniero, no es ingeniero, es sí, ingeniero, es un término que le llaman acá los norteamericanos a Database Software Engineer o ingeniero de software de base de datos nivel 3. Acá manejan mucho los niveles. Nivel 1 es el entry level o el básico, nivel 2 es como vamos a pensarlo como medio, un junior, probablemente un no tan junior ni tan senior, y ya el 3 es un nivel senior, ¿no? Entonces estamos trabajando en un banco en la ciudad en Estados Unidos. El banco es JP Morgan Chase, y actualmente voy apenas con ellos 7 meses, 8 meses aproximadamente con ellos. Estuve en otras empresas anteriormente, pero sí, es un placer estar contigo y vamos a divertirnos con la inteligencia artificial generativa, que mucho está hablando y mucho va a hablar todavía más, porque todavía hay mucha tela para cortar y mucha tela para hacer y muchas cosas que no se están viendo, que próximamente se van a ver, muchas cosas que ya la estamos viendo, pero no sabemos qué es inteligencia artificial generativa.
Ok, bueno, muchísimas gracias por esta breve reseña. Digo, yo sé que tienes más historia todavía que no nos quisiste platicar. Qué egoísta, pero bueno. No, en realidad sí, Luis, sí, Luis es una gran persona, un súper profesional en lo que hace, y no en balde está donde está en este momento. Los sistemas han ido evolucionando, gradualmente desde hace mucho tiempo. La intención de la inteligencia artificial, con el propósito de tratar de hacer más por menos, tratar de no reemplazar, pero sí de tener respuestas más inmediatas, de generar más ser más asertivo, realizar aproximaciones, manejar grandes volúmenes de datos que a un humano le cuesta mucho trabajo, es un sueño que se ha perseguido desde hace muchos años. La inteligencia artificial tiene muchos años de existir, pero hoy en día, pero digo, como que ha permanecido o había permanecido oculta en los ámbitos científicos, militares, etcétera. Pero hoy en día la inteligencia artificial ya la tenemos nosotros. ¿Podrías comentarme algunos casos de inteligencia artificial que hayas vivido o que tengas a la mano, por favor?
Vamos a enfocarnos un poquito a lo que es inteligencia artificial generativa desde el punto de vista recreativo, porque hay para cada sector, obviamente cada empresa desarrolla y trabaja, investiga, invierte en lo que es su campo de trabajo, ¿no? De campo de acción. Vamos a enfocarnos ahorita a lo que es Meta. No soy beneficiario ni tengo promoción con ellos, pero es un ejemplo de lo que están haciendo, ¿no? Lo que bien comentas de la inteligencia artificial no nació hoy, ya tiene tiempo que está. Básicamente, había un concepto antes que se llama el Internet de las Cosas, IoT. Ahí fue cuando empezamos a tener gadgets, por ejemplo, un teléfono, un reloj que mide tu pulso, que mide tu frecuencia cardíaca, y toda esa información la estamos recolectando y toda esa información se va acumulando. Entonces, existen productos especializados, es decir, un reloj que mide tu frecuencia cardíaca, mide tus pasos, y toda esa información la va acumulando. Y toda esa información se convirtió en lo que es el Big Data, ¿no? O sea, ahora tenemos datos extremadamente explotados, ¿no? O sea, acumulados, ¿no? Un ejemplo probablemente que muchos no tenemos en cuenta es cuando llegaron los refrigeradores que tenían la pantallita y podías hacer conectarte a internet y poder escuchar música. Y hay unos refrigeradores que tienen esa tecnología, se pueden conectar por internet. Tal vez muchos no lo conocen, tal vez muchos sí los tienen, ¿no? Pero ahí estás usando un ejemplo de usar la tecnología para cosas como, ¿qué crees? Ya se me acabó la leche, entonces apunto ahí, ¿no? Se me acabó la leche, comprar plátanos, comprar huevo, comprar comida, carne, pan. Y entonces los empiezas a acumular esa información y la empiezas a guardar y guardar. ¿Y qué va pasando? Los humanos somos personas que generamos información. En cada momento estamos generando información imperceptiblemente. Entonces, dime un ejemplo tú ahorita de simple y sencillamente para desplazarte a tu vehículo o llegar a la oficina o llegar a tu trabajo o llegar a tu lugar de grabación, estás recolectando o guardando o generando información, generando datos. Si caminas muy rápido, si caminas muy despacio, toda esa información antes era imperceptible, ahora se empezó a tomar en cuenta. Entonces se empiezan a desarrollar. En el día con día, vamos a hablar ahorita de Facebook. ¿Facebook qué hizo? Toda la información la subes ahí. Toda tu información prácticamente. Esa información que hizo Facebook o Meta, pues es información que empezó a usar para enseñarles o entrenar a sus modelos. Porque ahí tiene todo. O sea, yo recuerdo hace años cuando abrí mi cuenta de Facebook, ahí ponía yo dónde andaba, qué comía, toda esa información. Es obviamente esos datos los usan para empezar a analizar tu comportamiento y tu tendencia. ¿Me explico? Ahora dicen, abro Facebook y me dice, llego a una ciudad, vamos a decir, llego a Chicago, abro mi Facebook y me salen anuncios de Chicago. ¿Cómo sabe Facebook que yo estoy ahí? Bueno, simple y sencillamente porque la aplicación le estoy dando el permiso de ver mi ubicación. Entonces, ellos sensan que estoy en Chicago, buscan en toda esa información cuáles son los lugares a que yo ya fui y me dan avisos, ¿sí? De que pues es un restaurante nuevo que yo ya comí antes. Por ejemplo, me gusta la comida vietnamita, ¿sí? Entonces me sale un anuncio de un restaurante nuevo donde hay una sopa pho que a mí me fascina. Entonces me sale un restaurante nuevo y te digo, pues está padre, voy a ir. Eso es un estudio de tus hábitos, de tu comportamiento. Eso es información que tú mismo estás dándoles. Y obviamente ellos están targeting, están en español se llama señalando, publicitando, te están bombardeando de información relacionada a tu círculo, a lo que tú haces. Ahora, vámonos ya en específico a la inteligencia artificial generativa.
Espérame tantito. Lo que tú acabas de decirme ahorita es lo que veíamos nosotros en los capítulos anteriores de Machine Learning. Es decir, estamos aprendiendo de tus patrones, ¿no? Estamos aprendiendo qué haces, cómo haces, a dónde vas, si tienes tu GPS encendido, todos tus pasos. Efectivamente, yo lo he comprobado. Digo, este reloj que traigo aquí me mide por dónde llevo a pasear a mi perrito, por dónde regreso, cuántos pasos, cuántos latidos, o sea, todo. Es decir, todo eso está registrado y todo eso es información. Y el Machine Learning sobre mi estructura de datos hace que vaya aprendiendo. Y eso es algo que se guarda en algún lado a través de todas las aplicaciones y que puede ser utilizado próximamente, como tú dices ahorita, cuando vas a Chicago, te presentan en base a tus hábitos de consumo, ¿no? En este caso de comida, te van presentando qué es lo que tú podrías llegar a tener o qué podrías llegar a adquirir en un momento determinado. Hasta aquí, digamos que es la parte del Machine Learning, que es el aprendizaje y la acumulación de todos estos patrones y acumulación de toda esta información. Entonces, entramos ahorita, lo que tú decías, entramos a lo que es inteligencia artificial generativa. ¿A qué se refiere? Ahora sí, por favor.
Fluxus, estrategias en comunicación en alianza con Fusion Radio. Genera contenidos para plataformas digitales. Conócenos www.fluxus.com.mx.
Ok, la inteligencia artificial generativa, así como tal son herramientas que te permiten crear textos, imágenes, te permiten generar videos por sí solas. Vas a decir, ¿cómo está eso? Bueno, tú vas y le dices, es como cuando, un ejemplo de ello, es como cuando tú vas a un restaurante y le dices, quiero comer un corte de carne con verduras. Se va. Allá adentro en la cocina, el chef, usando inteligencia artificial, ¿sí?, empieza a cocinar el corte de carne con tu guarnición. Y te lo presento. Sabemos que hay una receta para hacer ese corte de carne. Lo mismo pasa en la inteligencia artificial generativa. Hay reglas que se siguen para crear esos productos o esas imágenes, ese texto. Y como bien comentaste, uno alimenta, uno le da esa información como fuente a los generadores de inteligencia artificial para que generen lo que les está solicitando. En resumen, es una herramienta que te permite, herramienta me refiero a un programa avanzado, que te permite crear texto, video, imágenes, música, poesía, ¿sí? Gracias a eso, a los modelos que están entrenados usando volúmenes de información increíbles. Un ejemplo, ChatGPT. Tú le puedes decir, quiero que me escribas, quiero publicar en Facebook, en mi página, necesito una publicación en redes sociales que promocione mi nuevo podcast, ¿sí? Quiero que el enfoque sea para personas de la generación X, con un nivel adquisitivo de X nivel, ¿sí?, que vivan en cierta zona. Tú les describes y entonces la herramienta empieza a trabajar. En base a lo que tú le dices, empieza a buscar en toda la información que tiene y empieza a recopilarla. Y entonces lo que hace es te dice, espérame, aquí están. Aquí está el texto para Instagram, aquí está el texto para Facebook. Puedes agregarle una imagen, la imagen la puedes hacer con otra herramienta que se llama Midjourney, o Dalí, o Leonardo, o X, ¿sí? Porque hay muchísimas herramientas. Sora, entonces tú haces un video, haces una aplicación, puedes ponerle una voz artificial, le puedes clonar la voz de alguien. Entonces, haces un post o una publicación para Facebook promocionando tu programa que sea atractivo para este mercado en específico que tú le definiste. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, puedes decirle al fin, si tienes alguna duda, pregúntame. Entonces, lo que va a hacer la herramienta es empezarte a preguntar más información. ¿A qué nivel de detalle lo quieres? ¿Lo quieres sumero? ¿Lo quieres profundo? ¿Quieres más información? Y tú le vas llenando. Es decir, vas generando tu tu producto a final de cuentas. Tú estás colaborando y lo estás haciendo. Eso es lo que es una inteligencia artificial generativa, ¿no? Es algo que no pensamos o soñamos tener, honestamente, muchos, y ahora lo estamos viviendo. Entonces, eso es algo que... Hay algo que quiero aquí aclarar antes que otra cosa.
Sí, sí.
Esto no reemplaza a la creatividad humana.
Ojo. Esa es la pregunta que te iba a hacer ahorita, justamente. Adelante. Sí.
Pero es que mucha gente dirá, ay, es que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. Es que la inteligencia artificial va a hacer esto. Te voy a ser honesto, sí, si no la buscas. Uh-huh. Sí, si no te subes al barco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la herramienta te va a permitir hacer las cosas mucho más fáciles, uh-huh, mucho más rápidos. Pero la creatividad humana, no, o sea, tú le tienes que decir a la herramienta qué es lo que tiene que hacer.
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Entonces, esta parte, lo que va a hacer en realidad la herramienta es agilizar el trabajo, optimizar los tiempos, reducir costos de trabajo. En lugar de que te tardes 4 días pensando en ideas, te vas a tardar 4 horas en generar todo el proyecto, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh, eso también te va a permitir, ¿qué pasa si aplico este ángulo de acción? Quiero que mi comercial o mi publicación sea para los que tienen cierta marca de vehículo, un BMW, porque quiero que ahí resalte este punto. Uh-huh. Entonces, le puedes meter más información a la herramienta y la herramienta te va a dar más casos, o sea, te va a decir, pues es por esto, y ya te va a dar, se va cerrando la búsqueda, se va haciendo más específico y el público está más definido para lo que estás haciendo.
Somos el viaje que no te quieres perder.
Fusión es la radio de los espíritus fuertes, de las almas libres.
El lugar donde las mentes se conectan para lograr cosas maravillosas.
Donde la música te conoce, te entiende.
Somos pasado y futuro. Somos transformación.
Involuciona con nosotros.
Fusión, radio retroconceptual.
De hecho, sí, exactamente esa era la pregunta que te iba a hacer. Porque, y dijiste algo muy puntual, dijiste, si te subes al barco. Entonces, espérame, porque entonces ahí tenemos otra perspectiva del asunto. Vamos, voy a seguir dependiendo del zapatero, voy a seguir dependiendo quizás del sastre, del eléctrico que revisa mi carro, de quién me ayuda a hacer el aseo en casa, de la persona que viene a recolectar la basura. Digo, sé que algunas ciudades ya tienen sistemas robóticos, pero al menos aquí todavía no. Es decir, me refiero a los oficios. Fíjate qué cosa te estoy tocando, porque estamos en un nivel informático altamente tecnificado. Y por el otro lado te estoy diciendo, espérame, es que si tú dices te subes al barco, bueno, es que entonces te estás dedicando a una cosa donde requieres de una interfase, que es en este caso una computadora, para acceder a un internet para solucionarte un problema.
No necesariamente necesitas una computadora. Ahora en un celular tienes una computadora. Hay una aplicación. Mobile.
Exactamente, sí.
Hay una aplicación que descargas a tu celular y te da la misma funcionalidad. Entonces, no necesitas tener una computadora, solo necesitas tener curiosidad para aprender cosas nuevas. Uh-huh. Uh-huh. Y utilizar toda la experiencia que tienes, un zapatero, un pintor, un sastre, todos ellos tienen experiencia, 10, 5 años. O sea, la experiencia que tiene un pintor le va a ayudar en ser más específico cuando diga, vamos a pintar esta casa, y entonces utiliza la herramienta para decir, tanto por tanto, me llevo tanto de pintura y me tardo tanto tiempo. Uh-huh. Él hace los cálculos, ya. Eso lo sabe él por la experiencia que tiene. Ahora la herramienta se lo vas a facilitar y le va a sacar el costo, y le va a sacar el costo por litro, y el costo por metro, y le va a decir, okay, este es el punto, ¿no?
Así es.
Me decías entonces que cómo hacemos que una persona en los oficios va a ser sustituida. La respuesta es no. Uh-huh. O sea, a menos que exista un androide, un robot, que haga lo mismo que hace esa persona. Y obviamente estarás de acuerdo que en mi pueblo, sí, y en ciertas ciudades del país y del mundo, no tienen ese capital para hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, siempre vamos a tener que ir. Y por también nosotros, como los humanos somos seres de hábitos, vamos a seguir yendo con el mismo peluquero toda la vida, y vamos a seguir yendo con el mismo sastre, y vamos a seguir yendo con el mismo mecánico, porque ya le tenemos confianza, tenemos años con él. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, los oficios, muchos oficios no van a cambiar, van a seguir ahí, ¿sí? Lo que puede pasar es que esa persona que se dedica al oficio de sastrería puede usar la inteligencia artificial generativa para, cuando tú llegues con él y le digas, quiero que me haga un pantalón, él saque su celular, su laptop, su tableta, y te diga, mira, tú siempre me pides pantalones de valenciana, de española, por decir un nombre, algo en específico, ¿no? Te gustan los pantalones que tengan pinzas al frente, no te gustan los colores claros, te gustan los colores oscuros, ¿sí? Entonces, mira, te enseño diferentes modelos que quedan bien con tu gusto. Puede ser un gris Oxford, puede ser un negro mate, puede ser este, pueden llevar valenciana, puede no llevarla más. Y él te puede estar mostrando 5, 6, 7, 8, 20 diseños diferentes sin que haya invertido un solo peso en hacer un demo físicamente. Incluso hay aplicaciones que te permiten hacer eso. Hay páginas web que te permiten decir, subo mi foto, ¿sí? Y ahora quiero que le pongas pantalones, quiero que le pongas shorts, lo que tiene Facebook con sus avatar. Quiero verme gordito, quiero verme delgado, quiero verme musculoso, quiero verme peinado, con gorra. Eso está jugando con la inteligencia artificial. Y eso, pues, nosotros nos parece gracioso, ¿no? Pero en realidad está aplicando ahí ya tus hábitos, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y el sastre, tan sencillo, te voy a decir, mira, tengo para ti, porque ayer estuve actualizando mi información y me llegó una tela nueva. Es tela asiática de lino, viene de Malasia, es de algodón 100% de lino, es cálida para el frío, es fresca para el verano, la tengo en el mismo precio que siempre te doy los productos. O sea, él está usando el internet, está usando la inteligencia artificial generativa para darte más variedad de modelos que tú puedas elegir. Y obviamente, ¿qué te está haciendo a ti así? ¿Qué te está motivando a ti a hacer, a comprarle, ¿no? Porque dices, mira, ese pantalón color verde oscuro militar se ve bien con mi figura, ¿no? Y aparte la tela me gusta, ya he probado ese tipo de tela antes. Vamos a ver, vamos, y haces la compra. Porque entonces ya despertó el apetito tuyo de decir, mira.
¿Sabías que el 80% del contenido que se genera en internet es video? El 60% de los que lo ven terminan visitando tu sitio web o tus redes sociales. Videos corporativos, videos virales, videos de productos, streamings, videos para eventos corporativos, redes sociales y mucho más. Visita www.emotionmedia.com.mx y aprovecha todo lo que la tecnología puede hacer por tu marca. Emotion Media. We are videomakers.
Es que esto que estás mencionando es bien interesante, porque bueno, leí pues algunas cuestiones y estamos hablando de la segmentación, pero ya no es una segmentación, bueno, desde el punto de vista de mercadotecnia, estamos hablando de una segmentación que ya no es sobre un grupo social, sino es sobre ti. Es decir, es la célula o es la unidad la que hoy en día se personaliza y lo que hoy por hoy se está manejando. Es decir, dentro de la evolución del marketing, han habido varias evoluciones, pero hay una en particular que se centra en lo que es la persona específicamente. Conocemos de alguna manera, por lo que hemos platicado hasta ahorita, sobre tus hábitos, sobre lo que prefieres. En este caso, por ejemplo, lo que decías del sastre, ¿no? Los colores, las telas, las texturas, las hechuras, ¿no? Etcétera, todo ello. Y todo esto se conjunta en una unidad que eres tú. Es decir, hoy es posible dirigirnos, no a un grupo de personas que, si bien de ese grupo, de ese segmento de personas, el 50% puede acceder a mis servicios o productos y el otro 50% no. Hoy en día se trata de que si yo apunto a 100 personas, de esas 100 personas yo conozco lo que esas 100 personas realmente hacen, les gusta, saben, etcétera. Y en este sentido, es Luis, ¿qué tan peligroso sería que nos conozcan todo de nosotros?
Es una buena pregunta, porque cuando trabajas en sistemas, en informática, conoces los riesgos a los que te estás metiendo. Entonces, sabes que una aplicación que tú instalas en tu celular, le estás dando permiso para que vea tus imágenes, lea tus textos, lea la ubicación donde estás, lea, escuche los sonidos, te grabe y todo. Un ejemplo de ello, Alexa. Si tienes una Alexa en tu casa o conoces el dispositivo de Alexa de Amazon, tiene permiso para grabar. Entonces, todo el tiempo está grabando. Entonces, escucha tu voz, la tienes que entrenar para que escuche tu voz. También, esa es una parte, ¿no? Ese es mi disclaimer, ¿no? De decir, trabajo en IT, trabajo en sistemas, en computación, como le quieras llamar, y sé los riesgos que lleva. Pero también tengo otra parte. La otra parte es de trabajo en IT, trabajo en sistemas, en computación, o como le quieras llamar. Pero si no la usas, ¿qué es lo que estás viviendo? O sea, yo recuerdo un personaje de donde nos conocimos que siempre se ufanaba de traer el último gadget y que aquí, que ya, y ya estoy, mira que ya salió el fulanito y ya lo tengo y no sé qué. Esa persona la miraba yo en esa época, decía yo, le nace la curiosidad. Tal vez era por tener el gadget, ¿no? Por sentirse un poquito mejor con el gadget, ¿no? Pero yo, como gente de IT o IT, digo, pues qué padre, está viviendo la tecnología. Entonces, yo de este lado digo, sí, o sea, está padre, traigo el último iPhone 24802, ¿no? Con 24 cámaras y lo que tú quieras ponerle, ¿no? Pero estoy usando lo más nuevo en tecnología, ¿no?
Sí.
Estoy usando el nuevo teléfono, ya sé que eso trae estas implicaciones, ya sé que checa dónde estoy, ya checa que tiene sensores para ver si mi presión está alta, si mi corazón está agitado. O sea, ya le estoy dando ese privilegio de obtener esa información. ¿Qué tan riesgoso es? Bueno, contestando esta pregunta, es como te contestaría, ¿qué pasó con DeepSeek? ¿Sabes qué es DeepSeek? DeepSeek es otro modelo de inteligencia artificial.
El chino.
Que copió, el chino. El DeepSeek.
Que es como una ballenita.
Copió todo, exacto, que copió todo de OpenAI. Que en este caso es ChatGPT. Digo, eso está público, ¿no? O sea, no sé, todo se sabe, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahora el riesgo es que tu información quede en China.
Ah, caray.
Ese es el miedo que tenían porque salió, que quién sabe qué, ¿no? Que tu información se la estás vendiendo a China. Bueno, se la estás regalando. Y la pregunta que te hago aquí para esta parte, ¿utilizas TikTok? También es un riesgo. ¿Utilizas Facebook? Guarda tu información. ¿Utilizas WhatsApp? Guarda tu información. ¿Utilizas la aplicación que utilizas? Está guardando tu información.
Sí, 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 pero también...
No sabes dónde.
Así es, pero también sucede una cosa, Luis. Si no aceptas ese contrato con la empresa, no la puedes usar. Entonces...
Exacto.
La uso, o sea, por quererla tener, la tengo que autorizar el uso. Aunque tengan un contrato de confidencialidad de datos y cosas así por el estilo, finalmente, pues tengo que darles el acceso, porque si no, entonces no funciona. No vale la pena.
A eso iba yo precisamente. Lo acabas de hacer notar. Para que yo pueda usar la aplicación, para que yo le pueda dar ese info, para que yo pueda usarla, tengo que darle el permiso. Y al darle el permiso, prácticamente yo estoy diciéndoles, pues sí, accesa, ¿no? ¿Y qué hacemos muchas veces? Ah, sí, ya instálala, está buena y que no sé qué. No lees nunca lees nada.
Así
¿no?
es.
Y de pronto, ¿seguro es? Pues tan seguro es que todo sistema seguro está apagado en una bolsa en medio del mar. Es la única seguridad que enterrado en una bóveda subterránea, desconectado de internet y apagado. Ese es el único sistema seguro.
Claro,
La información claro. está segura. Hay protocolos de seguridad, hay políticas de seguridad, hay reglamentación de seguridad, muy específicamente en Europa es más fuerte que en América, y más fuertes, o sea, sí. más restrictivas. Uh-huh. Tú no puedes compartir información personal con nadie uh-huh. que no esté explícitamente dado tu permiso, ¿no? Uh-huh. Y no pueden retener cierta información. O sea, esto es muy específico en Europa. Y al decir América, me refiero a todo el continente, ¿eh? No Estados Unidos, ¿no? Es, uh-huh. es América completo, México, Brasil, todo. Entonces, ¿es segura? Sí, pues cada quien tiene su información almacenada donde mejor le conviene, ¿no? Es como un ejemplo o una analogía curiosa es, ¿te acuerdas? Tal vez tu papá, tus abuelos, ¿dónde era seguridad tener su dinero?
El colchón.
¡Exacto! ¿Y qué pasó contigo? Tú te fuiste al banco, uh-huh. ¿sí? Entonces, sí. cambió esa perspectiva tú. O sea, tú confías más en el banco que tener en el colchón.
Correcto. O
sea, lo mismo pasa en este caso.
Hay otra evolución.
La empresa guarda la información donde ellos creen que sea mejor. Puede uh-huh. ser en la nube, puede ser on-prem, es decir, en sus instalaciones. Uh-huh. Pero todo sistema que esté conectado a una red es factible y es vulnerable a ataques.
Okay. Sencillo. Oye, Luis, estoy seguro de que yo, tu servidor Efraín González, Eframer, estoy generando información constantemente a cada ratito. ¿En dónde para mi información? ¿En dónde se guarda? Ay, digo, es que ahí sí como bueno, en el antecedente que tengo yo de sistemas, no me puedo imaginar las granjas, así les llaman, de servidores, ¿no? Donde están todos las lo que se llama el storage, es decir, los lugares de almacenamiento de la información. Uh-huh. ¿Dónde se guarda tanta cantidad de información, Luis? ¿En algún lugar del mundo está o en varios lugares? ¿Qué es lo que se le llama después el concepto de cloud, ¿no? De nube, que es uh-huh. en cualquier lado. O sea, igual uno de mis datos está repartido en China. No, en China no.
Puede ser que no sabes.
Bueno, sí, igual, ¿verdad? Igual en la India, otro pedacito está en Taiwán, otro a lo mejor está aquí en México y otro a lo mejor está en Inglaterra. ¿Cómo se maneja eso?
Mira, dependiendo el proveedor de almacenamiento, en este caso vamos a ser específicos, de las aplicaciones. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a Facebook, a WhatsApp, ¿no? Instagram, que son la misma meta.
Así ¿no? es.
¿Dónde tienen ellos la información? Empezó a surgir precisamente por la inseguridad de dónde estaban los datos. Uh-huh. Entonces, los data centers o los centros de datos, sí, así se conocen, hay por eso empezaron a crearse las políticas de reglamentación de ubicación, en otros términos en inglés, vamos a decirlo. Los datos tienes una cuenta en México en un banco y el banco obliga a tener toda esa información en México bajo la jurisdicción de México. Okay. Entonces él tiene que buscar un data center en México donde construya toda esa infraestructura, ¿sí? Para almacenar la información. En ejemplo, en México tenemos el caso de Telmex, tiene data centers allá. Uh-huh. Y así como México, también Amazon tiene data centers allá. Oracle, que también es, tú lo conoces básicamente,
así es.
Oracle también tiene data centers en México. Uh-huh. Entonces, ¿para qué? Si tú no necesitas apegarte a una reglamentación de algún país en específico, tú puedes decir dónde lo quieres poner.
De acuerdo.
Lo ponen en el más barato, que uh-huh. va a ser, no sé, Timbuktu, lo que quiera, por decir un nombre, ¿no? O sea,
sí,
lo van
sí,
a poner
sí.
en el almacenamiento más barato. Pero si te tienes que obligar a estar auditado por ubicación, uh-huh. legislación, entonces lo que buscan es darte un data center que esté en esa ubicación geográfica. Uh-huh. En Estados Unidos hay varios data centers a lo largo del país. El país es inmenso, es muy grande Estados Unidos, ¿no? Tiene data centers en el este, en el Midwest, en el medio oeste, uh-huh. en lo que es la zona de la montaña, la zona del Pacífico. Entonces, ahí almacena toda la información. Entonces, dependiendo de la reglamentación, por ejemplo, volvemos al punto, el banco donde trabaja tiene reglamentaciones precisamente específicas de ubicación. Hay información que se almacena en Europa, que atiende a ciertos países de Europa. Hay información que se almacena única y exclusivamente en Estados Unidos. Hay información que se almacena únicamente y exclusivamente en Brasil, por decir Sudamérica, Argentina, ¿sí? Y hay la parte de Asia, India, China, Japón. Entonces, hay data centers específicamente para almacenar esa información. Entonces, antes sí era aquí el data center, aquí, allá. En Querétaro hay data centers. De hecho, sí, creo que sabes por ahí. Hay nuevos desarrollos de data center. Entonces, empresas mexicanas que pueden guardar información restringida, clasificada, privilegiada, PII, como le llaman en inglés, información identificable personal, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, correo electrónico, todo eso puede almacenarse en un solo país. Entonces, contestando a tu pregunta, dependiendo de la aplicación, es donde almacenan su información. ¿Y a qué reglamentación se están subordinando, ¿no? Es decir, yo me acato a las reglas de México, entonces tengo que poner información en México. Pero bueno, también sabemos que en México las reglas están un poquito, ¿cómo llaman? Laxas, por decirlo así, están un poquito flojas. Entonces, pues puedes poner una empresa y tu información la grabas en Estados Unidos.
Y por ejemplo, ok, esto digo es impresionante lo que se necesita de almacenamiento para tener tanta información. Te quiero llevar a otro escenario. Hace ratito citabas ChatGPT para acceder a cierta información, etcétera. Con todo este conocimiento de tanta información, en la manera que funciona la inteligencia artificial, que cuando no es en el aspecto meramente personal, es decir, sobre una unidad o a nivel atómico sobre una sola persona, sino que es sobre ya un grupo de personas, ¿cómo se enriquece de conocimiento? ¿Y cómo sé yo que ese conocimiento es real? Porque muchas veces dice, inclusive la mayoría de las inteligencias artificiales dicen aguas, ¿no? O sea, en pocas palabras dicen aguas, porque yo lo que te estoy presentando aquí no puede ser o podría no ser lo real. O sea, aguas, ten cuidado, porque a lo mejor no es. Digo, obviamente hay cierta información sobre legislaturas, hay cierta información sobre a lo mejor algoritmos, a lo mejor fórmulas, a lo mejor alguna cuestión que pues no hay para otra, son tales cual, no tal cual. Pero a lo mejor habrá algún otro tipo de preguntas que nos lleven a dudar sobre que si lo que me está contestando en ese momento la inteligencia artificial generativa, porque la generativa es la que actúa en tiempo real, es lo que es y si me puedo fiar de ello.
Buena pregunta. Normalmente las inteligencias artificiales generativas utilizan información hasta cierto punto, es decir, tienen un corte de datos, vamos a decirlo, el estado del tiempo que tú recibes en tu teléfono tiene un corte de hora. El que tú recibes el teléfono a las 7 de la mañana, estado de tiempo, el corte fue a las 6:50, que es la actualización de esa información, fue a las 6:50. Muchas de las inteligencias artificiales, la información que tienen son a ciertos periodos del año. Entonces, muchas, las más nuevas, ya te dicen cuál es la fecha a partir de la cual yo puedo darte información. Hay inteligencias artificiales que no tienen acceso a internet, unas ya ahora, ¿no? Pero te dicen, la información que yo tengo se basa hasta octubre del 2024. A partir de ahí hacia atrás yo tengo la información que quieras, de ahí para acá no tengo.
Copilot, ¿sí? Es una de ellas.
Sí, exacto. Sí, Pilot, Copilot, DeepSeek, Claude, Gemini, o sea, todas tienen un corte, una fecha en específico de la cual fue entrenado el modelo para responderte. Entonces, ¿cuál es lo más fácil para saber si te están mintiendo? Usar dos o tres al mismo tiempo, o usar una aplicación que tenga las tres o cuatro. Le haces la misma pregunta y las tres o cuatro inteligencias te contestan. Y ya tú vas, ahí volvemos a lo mismo, viendo cuál es la mejor. Porque obviamente esto pasa como cuando dicen, nos vendieron garbanzo de a libra, ¿no? Es una frase muy vieja, ¿no? Digo, la acuerdo, mi abuela me la decía, no nos vendieron garbanzo de libra. ¿Qué quiere decir? Que te vieron la cara, te tomaron el pelo, ¿sí? Te dijeron, esto es oro, y no, era un pedazo de metal pintado de oro, ¿no? A lo que voy es eso, en las inteligencias artificiales también pasa lo mismo. O sea, te inventa una historia, una generativa, y tú la comparas con otra y dices, no, esto, o sea, incluso muchas de las cosas por sentido común, tú las empiezas a leer.
Y dices, esto no es.
No, esto no va así. Esto no pasó realmente, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, tú mismo por sentido común, pero te das cuenta, muchas veces ni sentido común tenemos, uh-huh, o estamos en la curación y lo tomamos como algo verdadero. Pero para eso, ahí va la parte tecnológica. Uh-huh. Hay aplicaciones, hay herramientas, hay utilerías que se supone revisan lo que generó la inteligencia artificial generativa. Uh-huh. Y te dice si es generado por una aplicación o es humano. Uh-huh. Muchas de las veces funciona. He hecho varias pruebas con ellas. Sí. Entonces, he escrito yo algo y luego le digo a ChatGPT, escríbemelo sobre esto, y me da los dos textos y se los pongo a la herramienta. Y le digo, a ver, chécame cuál es generado por IA. Uh-huh. Y me marca el mío, ¿no? Entonces, el otro no lo marca. Luego los cambio y me dice, no, este sí es inteligencia, este tanto por ciento, uh-huh, y el mío no lo marca así. Entonces, eso están aprendiendo cómo hacer, uh-huh, ¿no?
Es un poco manejar lo que llaman el modelo de lenguaje natural, ¿no? Y todas las estructuras que es justamente la base de cada lenguaje que nosotros como humanos hablamos. Estamos hablando de reglas gramaticales, semántica, ortografía, todo ese tipo de cuestiones que nosotros en la escuela hemos aprendido y que en la práctica se supone que deberíamos de hacerlo, ¿no? ahí sí la inteligencia en algunos casos va a ser más inteligente. Pero bueno, finalmente sí creo yo y considero que es algo padrísimo la inteligencia artificial. Me parece que estamos en una época de la humanidad en la que estos adelantos es increíble tenerlos a la mano. Digamos que hay una democratización aparente en el uso de eso. Obviamente la democratización termina en el momento en que tú tienes que pagar una cantidad, pero es lógico porque tienes que mantener de alguna manera la investigación que se hace al respecto y estas personas pues tienen que ganar de algún lado, pero es muy interesante.
Y más que nada, más que ganar, es mantener lo que tienen inversión, la infraestructura. Porque obviamente, dice la gente, es que es gratis, ¿sí? No es gratis. Cuando te dicen, usa esta aplicación porque es gratis, uh-huh, es gratis porque la descargas. Pero al descargarla estás usando datos de tu teléfono móvil. Al instalarla estás ocupando espacio de tu teléfono móvil. Estás usando datos de tu teléfono móvil cada vez que te conectas y revisas y monitoreas, haces lo que sea. Entonces, a ti te está costando. A ellos también les está costando el mantener esa aplicación actualizada, la información que reciben, la almacenan en algún lado y tienen que pagar por ello. Por ello, la publicidad y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿gratis? No es gratis, ¿no? O sea, pero esto la gente común y corriente no lo ve. Ah, sí, es gratis, vamos a descargarlo. Claro. Y le estás autorizando todo.
Claro, claro.
Hoy la telemedicina ha tomado un gran auge. Los celulares inteligentes se han convertido en herramientas que colaboran con nuestra salud. La conectividad es cada vez de mayor velocidad y cobertura. Mi Doc Online es la solución en una sola app para que tengas una consulta con tu médico. Que él te diagnostique, te dé una receta e incluso en dónde puedas comprar tus medicamentos y pagar la consulta. Todo en línea y en tiempo real. Mi Doc Online, la aplicación disponible para tu tableta o celular y que te ayudará a mantener tu salud y la de los tuyos. Mi Doc Online.
Oye Luis, pues qué cosa tan interesante nos acabas de decir. Oye, pero bueno, como sabrás, MarketingX es un programa dedicado al marketing y la publicidad digital. Por lo tanto, no puedo salirme yo tanto de estos temas que han sido bastante interesantes y es importante que volvamos a la naturaleza de MarketingX. Entonces, ¿qué tendrías que decirnos, digamos, con respecto al marketing, con respecto a la publicidad? ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa?
Es una buena pregunta. Sí, nos pasamos hablando de sistemas, de evolución, de seguridad, que son temas que realmente se utilizan, que no se ven para la inteligencia artificial generativa. Hace rato hiciste mención de que ahora el enfoque no es un grupo, es la persona.
Si mal no recuerdo. Es correcto, así es.
La inteligencia artificial generativa es, te permite enfocarte a un grupo de personas en específico, ¿sí? En base a sus hábitos, en base a toda la información que conoces de él. También eso tiene que ver con lo que me preguntaste, ¿qué tan seguro es que nosotros demos esa información? Entonces, nos conocen bien, saben qué hacemos, saben qué frecuentamos, saben dónde comemos y nos empiezan a generar información relacionada con ello. Vamos a darte aquí un ejemplo. Tal vez ya viste un comercial de Coca-Cola, y eso, digo, yo era un asiduo bebedor de ese líquido maravilloso, el producto Coca-Cola, ¿no? Y ya no consumo ninguna bebida de ese tipo, uh-huh. ¿no? Entonces, pero sigo viendo los comerciales, y me llamó la atención un comercial de una persona que está en un museo y se ve como acalorada, como sufriendo, como, no sé, como no feliz, vamos a llamarlo de esa forma, yo creo que es el concepto que le quisieron dar. Uh-huh. Y al final del pasillo está una máquina de vender refrescos y está una máquina expendedora de Coca-Cola. Entonces, la pintura que está frente a la persona se da cuenta que la persona sufre y entonces, por medio de la inteligencia artificial, generaron que esta pintura se comunique con otra pintura y le dice que le quiere una coca. Uh-huh. Entonces, la otra pintura va, así se va replicando el mensaje con las esculturas que están ahí, con todas las pinturas que están en la sala, hasta la pintura que está junto a la máquina expendedora de refrescos, y agarra una Coca-Cola.
Así es.
Y le empiezan a pasar en pintura. O sea, eso me pareció, dije, ok, o sea, el creativo de esta parte está por lo alto, porque maneja un concepto de cultura, de museo, es decir, no cualquier persona le gusta los museos, o sea, así claro, es. O sea, sí. no cualquiera le gusta ver las pinturas, sentarte en un museo, observar una pintura, un Dalí, un Picasso, o arte abstracto, no a toda la gente le gusta, ¿no? Entonces, el hecho que el comercial, me llamó la atención esa parte, porque las obras de arte fueron recreadas con inteligencia artificial para pasarle la Coca-Cola al tipo y ya. O sea, al final el mensaje es que las pinturas le dieron la felicidad a la persona en ese caso, ¿no?
Claro.
Pero todo fue creado con inteligencia artificial. Yo quedé sorprendido. O sea, dije, wow. O sea, dije, el creativo lo hizo muy bien y me puse a investigar. Uh-huh. Y dije, no, esto no fue creativo. El humano fue el de la idea.
Ajá.
El humano dijo, ¿y qué pasa si hacemos esto, esto? ¿Y qué pasa si le agregamos la inteligencia artificial para que genere todos estos cuadros intermedios?
¡Qué barbaridad! Sí. Entonces,
ahí es lo que sí. Tú me decías, lo que tú me decías. O sea, ¿nos está quitando el trabajo? Uh-huh. No, yo creo que nos está ayudando a hacer el trabajo, ¿no? En cierta parte, pero te tienes que subir al barco.
De acuerdo, ¿no? Ok.
Este programa fue presentado por Inteligo. Toda la información y toda la estrategia.
Oye, Luis, híjole, pues está interesantísimo todo esto, pero ¿qué crees? Estamos ya casi terminando este programa y yo quiero preguntarte, sí, está interesantísimo, pero apenas pellizcamos lo que es el marketing y la publicidad y MarketingX se dedica a ello. No con esto quiero denostar todo el conocimiento que nos has compartido de lo anterior, pero sin embargo, era necesario, absolutamente necesario saberlo. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, pero de actualidad y que debemos estar también conscientes y preparados, que es lo que nos va a tocar vivir a nosotros, a nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, es lo que les va a tocar. Entonces, en ese sentido, sí es bien importante seguir dando instrucción y compartir conocimiento ante la audiencia de MarketingX. Luis, te puedo comprometer.
Sí, realmente nos fuimos hablando de antecedentes de sistemas y la evolución que ha habido de todo. Y sí, digo, adelante, sigamos hablando. Ahora enfocámonos más en marketing.
Sí, te puedo comprometer entonces a un segundo programa.
Sí, claro que sí, con gusto. Digo, las veces que sean necesarias, amigo, con toda confianza.
Excelente, pues queridos marketers, ya quedó comprometido Luis. Vamos a pasarlo la segunda parte de este programa para la siguiente semana. Ahora sí nos vamos a meter de lleno con la cuestión del marketing y la publicidad. Luis, muchas gracias por haber estado entonces en esta primera parte, que ya lo hicimos primera parte. Y bueno, pues vamos a charlar entonces para hacer y preparar la segunda parte. ¿Te late?
¿Te parece bien? Un placer platicar contigo, porque más que es una plática de que nos debemos de años y sí, actualizarnos, ¿cómo no? Y me dio mucho gusto poder ayudarte a aportar mi granito de arena, aunque tan hablamos de marketing, pero me gustó mucho y con gusto las veces que sean necesarias, amigo.
Adelante. Excelente, excelente. Muchas gracias, pues amigos, esto fue Marketing Next, capítulo 70, y pues muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente. Que sean felices.
Bueno, mis queridos marketers, ha sido una plática muy interesante con Luis Silva. La realidad de las cosas es de que sí, efectivamente, no apenas pellizcamos lo que es la mercadotecnia, pero creo que era indispensable hablar sobre otros temas que vienen al caso y que pues son una manera de introducción. Pues ya está comprometido para la siguiente semana un segundo capítulo sobre inteligencia artificial generativa. Yo les doy las gracias a ustedes por haber escuchado este programa y bueno, pues entonces nos escuchamos en el siguiente. Muchísimas gracias y que sean felices.
Agradecemos tu atención y te esperamos en un nuevo capítulo todos los martes a las 20 horas.
Y los domingos a las 15 horas.
Marketing X.
Marketing para los no marketeros.